La tarde.
COPE. Estar informado.
Por fin el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre el sainete que estamos viviendo en España con Leire, con Dolcet, con Aldama, etc. Lo ha hecho, eso sí, en X, el antiguo Twitter. ¿Y qué ha dicho? Pues el presidente ha retuiteado un vídeo del programa La Revuelta en el que el colaborador Jorge Ponce simula estar en el Falcon con Sánchez y se ríe con David Broncano de los casos que rodean al gobierno.
Vamos a ver, Pedro. Perdonad. No, que esto no es de encontrarme, que tenía que hablar una cosa con Pedro. Pedro, entonces, si me dicen Aldama, digo yo, ¿Aldama? ¿Aldama?
¿Qué Leire ni qué Leiro?
¿Qué Aldama? ¿Qué Leire? Con García Page, ¿qué quieres que hagamos? El Falcon este, que yo lo necesito. Begoña lo coge el martes y el jueves para Pilates.
Pues con toda la que hay montada, con los socios pidiendo explicaciones, con este aroma a cloaca, Sánchez ha adjuntado este vídeo que escuchábamos y ha dejado el siguiente mensaje. Jorge, refiriéndose al humorista Jorge Ponce, tú tampoco viajas en Falcon porque no quieres. Y hasta aquí la reacción del presidente al caso Leire. Ya ves que en lugar de dar explicaciones sobre lo que está pasando en su partido, que es bastante serio, él opta, sin embargo, por la broma. Por cierto, hoy el PSOE ha entregado el pendrive de Leire a la Fiscalía General del Estado en lugar de a la Fiscalía Anticorrupción, como se informó en un primer momento. Ese lápiz de memoria, en teoría, contiene en su interior gran parte de las investigaciones y operaciones que realizaba esta mujer supuestamente para escribir su libro y en las que ofrecía beneficios judiciales a empresarios investigados a cambio de información comprometedora de la UCO. Dejando la política a un lado, la tarde empieza con una buenísima noticia, porque el Banco Central Europeo baja otra vez los tipos de interés y ya van 7 bajadas consecutivas hasta dejarlos en un 2%. Hacía 3 años que no veíamos los intereses tan bajos. El analista Joaquín Robles asegura que este abaratamiento de dinero va a ayudar a rebajar el Euribor antes de que termine este año.
Durante los meses de verano el Euribor va a sobrepasar esa barrera del 2%. Quizá no lo ha descontado en las últimas semanas, porque a partir de ahora sí que se espera una estabilización de los tipos, pero de cara al último tramo del año, cuando muy probablemente veamos otro movimiento de 0,25, ya lo habrá descontado y quizás, bueno, pues podemos acabar un año incluso en ese entorno del 1,80 o 1,60 del Euribor.
Bajan los tipos y bajará el Euribor, pero lo que no baja son los niveles de polen, que están disparados, sobre todo gramíneas y olivo. Eso lo están notando sobre todo los alérgicos que viven en comunidades como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Lo cierto es que este año están aumentando los casos, incluso en personas que nunca han sido alérgicas. Esta primavera está siendo muy complicada para alérgicos como ella, como Paula.
A mí me da hasta dolores de cabeza. Y este año lo estoy pasando muy mal. No paro de estornudar. Sobre todo los picores de la garganta y la nariz, es que son insoportables, los mocos. Entonces, estar tomándome antihistamínicos todos los días, ni aún así. O sea, si a la gente que no tiene alergia le está dando alergia, imagínate los que somos alérgicos.
Pues a partir de las 3:30 abrimos consulta aquí en la tarde con el presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, a ver qué nos dice, porque las alergias se están complicando mucho la vida este año.
Para ti sería intenso y grande.
Y Carlos Alcaraz se ha llevado a Roland Garros, a su peluquero de Murcia. De hecho, en su segundo partido del Grand Slam de París apareció con un nuevo look, que estaba estupendo, la verdad. Lo suyo es ponerse en manos del peluquero, pero ¿alguna vez te has dejado cortar el pelo, qué sé yo, por un amigo, por un familiar, por un vecino? ¿Alguna camberrada de niños con las tijeras y el pelo? ¿Cuál es el corte de pelo más dramático que te has hecho? ¿Te atreverías a dejar que te lo haga alguien sin experiencia? Se ríe Rosa Rosado, porque yo creo que experiencias con cortes de pelo y, en el caso de las mujeres, con tintes, tenemos absolutamente todos y todas.
Sí, pero a mí no me toca el pelo nadie, también te digo yo.
Sí. Eso de ahora que tienes cierta edad.
Bueno, ni
dime,
antes.
Eso con de 15 años tú no. ¿La henna nos pones con la henna?
Yo henna no, jamás. Yo el pelo, eso de que trae, te lo corto yo, o trae, yo te hago esto, o trae que te echo cerveza que se te aclara, que eso también nos lo decían cuando éramos.
Y un poquito de agua oxigenada, no, para las mechas rubias.
Oye, oh, a mí eso me daba un miedo que para qué. Vamos, ya te digo yo que a mí el pelo no me lo toca nadie, sino es la peluquera. Que luego pasa lo que pasa.
Hola, gente. Pues en esta ocasión la peluquera gamberra fui yo. Gamberra no,
súper inexperta, porque nada, fui a cortarle el domingo el pelo a mi hijo y yo me equivoqué de número en la máquina esta cortapelos y le hice una carretera por el medio de la parte de atrás, que eso no había manera de disimularlo para el lunes ir al cole. Así que nada, me lo tiene guardado para toda la vida el tío. Un besito.
Normal.
Buenas tardes.
Bueno, ya hablamos de carreteras en el pelo y estropicios varios. En el 607-15-0602.
Esto va a dar de sí.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
España-Francia por un puesto en la final de la Liga de Naciones.
Está esperándonos Portugal en la final del domingo. Puede ser la tercera final de la Liga de Naciones para España. Esta noche, juntos en este partido, Lamine, Dembélé y Mbappé. España-Francia a las 9 en Stuttgart. Vamos con lo que puede poner esta noche Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
España busca el que sería su tercer título en la era Luis de la Fuente después de la Liga de Naciones 2023 ante Croacia y la Eurocopa del año pasado ante Inglaterra. España lleva 2 años sin perder un partido oficial. En principio, Lenormand y Cubar sí van a formar la pareja de centrales. En el 11 hay 2 dudas principales, a ver si va a jugar Fabián con solo un entrenamiento. Parece que sí, si no entraría Merino. Y la segunda, ¿quién será el delantero centro? Puede que el elegido sea Mikel Oyarzabal, que el año pasado marcó 6 goles con la selección española. Va a haber 51.000 espectadores en Stuttgart, 8.000 animando a la selección. Va a pitar el partido el inglés Oliver.
Noticias de la Francia de Deschamps, Dani Gil.
Francia llega bastante justa al partido de esta noche contra España, con los 5 campeones de la Champions, con el Paris Saint-Germain, con poco descanso y poca preparación, y además con 3 bajas importantes en defensa por lesión, Koundé, Upamecano y Saliba, así que Deschamps está obligado a hacer cambios en el 11 titular. En ataque no, jugarán Dembélé por una banda, Doué por la otra y Mbappé en punta. Una Francia que de puertas afuera dice que no se toma esta Nations League como una revancha contra España después de la última Eurocopa, pero en realidad tienen ganas de reivindicarse, entre otras cosas también para que Dembélé siga con más opciones que Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro.
Claves de este partido entre España y Francia que parece una final. Luis Millán.
La principal, el dominio en el medio del campo. España tiene mucha más capacidad para generar juego que Francia, ya que ni Rabiot, ni Koné, ni Guendouzi son este tipo de jugadores, así que la iniciativa debería ser nuestra. La segunda, no dejar correr a los atacantes de Francia. Mbappé, Dembélé, Doué o Barcola son mucho mejores con espacios. Y la tercera, no precipitarse. Deschamps no suele modificar su idea inicial con los cambios, mientras que De la Fuente tiene perfiles muy diferentes en el banquillo.
Está esperando en la final del domingo la Portugal de Cristiano.
Ele volta. Nuno Mendes, que jogada! Cristiano Ronaldo!
Germán Mansilla, Portugal le dio la vuelta al partido contra Alemania.
Sí, 2-1 venció Portugal con remontada tras el gol de cabeza de Birch. El partido tuvo 2 caras, la primera parte en la que ambas dominaron, pero Alemania fue algo mejor y a partir del minuto 55 cuando Roberto Martínez dio paso a Vitinha y a Francisco Conceição. De ahí al final, monólogo de Portugal, golazo de Conceição y gol de Cristiano Ronaldo, que aunque no estuvo muy participativo en el juego, con 40 años clasificó a su selección para la final de la Nations.
El partido de España empieza a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Ahora, mercado de fichajes. Atención, el Real Madrid está en Argentina para fichar a Mastantuono y está acelerando. Arantxa Rodríguez.
Sí, y allí en Buenos Aires siguen las conversaciones a 3 bandas entre el Real Madrid, River Plate y los agentes de Franco Mastantuono para intentar cerrar el fichaje del futbolista argentino lo antes posible. El Real Madrid ya sabe que el jugador quiere vestir de blanco y que la idea de River es aplicar el pago de la cláusula de 45 millones de euros. No tiene intención el club argentino de rebajar esa cantidad porque son muchos los pretendientes que tiene el futbolista. En el Real Madrid son optimistas y creen que no habrá problemas para llegar a un buen entendimiento en los próximos días.
Otro nombre propio relacionado con el Real Madrid, el jugador del Como, Nico Paz. Si llegara, no jugaría el Mundial de Clubes, Miguel Ángel Díaz.
Esa es la decisión que se ha tomado. Nico Paz no va a disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Ambas partes han decidido posponer la decisión sobre su futuro hasta al menos la pretemporada. El Madrid puede ejercer una opción de recompra hasta 2028 después de que se marchara al Como la pasada temporada y esa opción de recompra sería este año de 8 millones de euros. Ambas partes tienen clara que su carrera no puede estancarse y que si no es para tener protagonismo en el Real Madrid, seguirá creciendo como jugador en el Como.
A falta de que se haga oficial el fichaje de Joan García por el Barcelona, aparecen Quique Iglesias pintadas contra él en su pueblo.
Rata y traidor son dos de los calificativos con los que han vandalizado esta noche las calles de Sallent, el pueblo de Joan García, donde vive la familia que tanto parece haberle apoyado en la decisión final. El Español tira por derecho a la espera de cobrar la cláusula, presentando la campaña de abonados. Somos Español, somos Barcelona, 125 años de amor indestructible.
Ter Stegen ayer después del partido contra Portugal sobre la portería del Barça.
El Barça ha fichado a otro portero.
Yo creo que no es un tema para hoy, pero yo estoy enfocado en la selección y lo que pasa ahora mismo en mi club, pues estas son otras cosas, pero ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? No mucho.
Mercado en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. La noticia es que hay un futbolista, bueno, lateral izquierdo, Teo Hernández, que se ofrece al Atlético de Madrid.
Sigue trabajando la dirección deportiva del Atlético, salen nombres de los que te quiero hablar hoy, por ejemplo, Teo Hernández. Según ha podido saber la cadena COPE, quiere venir al Atlético de Madrid, pero tiene un doble hándicap. Primero, que tiene una ficha de 7 millones netos y que el Milán no lo va a poner fácil en la negociación. El segundo nombre es ya conocido, Ángel Correa. Sigue teniendo muy claro que se va y sigue teniendo muy claro que el primer destino al que quiere ir es Tigres de México, con el que ya tendría un acuerdo cerrado.
El nombre del verano pasado en el Athletic de Bilbao y en el fútbol español fue Nico Williams. ¿Qué esperan esta temporada? José Ángel Peña.
Bueno, pues en Bilbao están preparados para otro verano de rumores y comentarios sobre su jugador, y aunque en la rueda de prensa que han ofrecido el director deportivo Miquel González y el presidente Jon Uriarte se lo hemos preguntado de todas las maneras, no se han salido del carril a la hora de hablar de su futuro. No han confirmado si negocian o no la renovación de su contrato, aunque sí han reconocido mantener un contacto habitual con su entorno, hablando de su representante. Lo que Jon Uriarte tiene claro es que deben de hacer todo lo que esté en manos del club para retener en San Mamés a Nico.
Si no puedes reemplazar a un jugador que se te va, pues es obvio que lo tienes que retener, como sea, a toda costa. Retener ese talento llamado Nico Williams, o llamado Pepito, o Venganito. Y aparte de ese proyecto ganador, lógicamente, lo que tienes que hacer es pues ofrecerles unas condiciones económicas que sean competitivas. Porque el talento se paga, tienes que ser competitivo para ofrecerles condiciones que sean similares. Y ese es el plan de choque que tenemos.
Está más que contado, pero ya es oficial. El director deportivo, Antonio Cordán, es el director deportivo elegido para las tres próximas temporadas, Escalera.
El Sevilla hizo oficial la contratación de Antonio Cordón como nuevo director deportivo para las próximas tres temporadas. Tras la destitución de Víctor Horta, Antonio Cordón va a ser el que elija al próximo entrenador de la entidad sevillista. Con Imanol Alguacil sobre la mesa, esperan que en las próximas horas pueda cerrarse o se abra el abanico para que entre en escena otros entrenadores.
Más de mercado, el Valencia ya tiene su primer fichaje, Hugo Ballester.
Sí, se trata de Dani Raba, jugador de ataque de 29 años que llega libre del Club Deportivo Leganés tras firmar, a pesar del descenso, una gran temporada con 9 goles y 5 asistencias. Formado en las inferiores del Villarreal, Raba, que firma para las dos próximas temporadas con la entidad de Mestalla, es una petición expresa de Carlos Corberán para reforzar la parte ofensiva del equipo.
Enseguida el Mundial de Clubes.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Jon Uriarte, presidente del Atleti, sobre sus relaciones con el Barcelona.
Parecen cosas raras, pero luego no sucede nada, ¿no? Entonces la gente lo que quiere, yo creo, es claridad. Hemos oído hablar de temas de pagos a Negreira, un árbitro que estaba en activo, involucrado en el estamento arbitral, que están probados. Luego, por otro lado, hablamos de los problemas para inscribir jugadores, las palancas. Resulta que el mercado de invierno, la Federación y la Liga dicen no dan permiso para ciertas inscripciones. Y entra un órgano político y lo autoriza.
Noticias para el Mundial de Clubes. Real Madrid, Melchor Ruiz.
Quedan 13 días para el debut del Real Madrid en Miami ante el Al Hilal el próximo día 18, pero solo faltan 4 días para que Xabi Alonso realice su primer entrenamiento en el Real Madrid. En principio solo con 5 jugadores Los 9 lesionados siguen trabajando en sus recuperaciones y los 10 internacionales tienen a partir de hoy los primeros compromisos, aunque también están pensando en la gran cita que es el Mundial de Clubs, como reconoce Jude Bellingham.
Creo que simplemente la oportunidad de ganar un título diferente, en realidad creo que esa es la verdad, intentar ser el primer club en ganarlo. Obviamente el Real Madrid se merece ese tipo de reconocimiento, en mi opinión, pero también creo que es poder jugar en un lugar donde no he jugado regularmente, en Estados Unidos, y además jugar contra rivales a los que normalmente no tendría la oportunidad de enfrentarme. Así que, sin duda, creo que tiene muchos aspectos positivos.
Noticias en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Pues siguen las sesiones Corrochano para los del Cholo previas al Mundial. Gimnasio por las mañanas, balón por las tardes. En el día de ayer sin Barrios por una indisposición. Veremos si vuelve esta tarde. El martes pondrán rumbo a Estados Unidos. El sábado único día libre, así que todo enfocado a este torneo tan importante y que tanto ilusiona al Atlético de Madrid, como reconoce el capitán Coque Resurrección.
Este torneo motiva mucho a la gente, motiva mucho al Atlético de Madrid, que se ha podido clasificar, y ojalá pues podamos conseguir este torneo y ser el noveno título que tengo en mi palmarés. Con la ilusión de poder llegar lo mejor físicamente, nos estamos preparando muy bien, yo al equipo con mucha fuerza y con esa ilusión para poder hacer un gran torneo.
Alex Salguero, Simone Inzaghi va a ser rival del Real Madrid en el Mundial de Clubes.
El técnico que llevó al Inter de Milán a 2 finales de Champions en 3 años y conquistó el Scudetto hace 2 temporadas, deja Italia para firmar por el Al Hilal, donde será uno de los entrenadores mejor pagados del mundo. 26 millones de euros netos por cada una de las 2 temporadas va a cobrar. Simone Inzaghi ya trabaja para conocer a su nuevo plantel, en el que militan jugadores como Bono, Koulibaly, Renan Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic o Mitrovic. Dentro de 13 días debuta en partido oficial ante el Real Madrid en el Mundial de Clubes.
En Osasuna, Alberto San, al margen de no tener todavía entrenador, ¿preocupa la cláusula de Budimir?
Trabajo intenso en la dirección deportiva del Club Atlético Osasuna, buscando entrenador, buscando reemplazar las 5 piezas que han salido de la plantilla y también ante el temor de una posible salida de Ante Budimir, que tiene una cláusula de rescisión de 8 millones para la Liga y 10 para el extranjero, y que se teme que su goleador con 21 tantos pueda salir. Se suma a las posibles salidas de Jesús Areso, Aymar Oroz o incluso Enzo Boyomo.
Eliminatorias de ascenso a primera, el sábado Almería-Oviedo. Empezamos en Almería, Jordi Folqué.
El Almería asume ya las ausencias de los internacionales Marpuil y Luis Suárez y se quiere centrar en lo deportivo y también en lo social, porque se han agotado prácticamente todas las entradas, quedan solamente unas en tribuna. El resto del estadio está completamente agotado, así que se espera un extraordinario ambiente ante el Real Oviedo el próximo sábado a las 9 de la noche con 15.000 personas animando a la Unión Deportiva Almería.
En el Real Oviedo, Pablo Acebo.
Pues Hassan, que estaba entre algodones, va a estar disponible, va a llegar el extremo. Alemão, el Pichichiga, tocado en el pubis, pero va a jugar. Y los que van a ser baja van a ser otros dos importantes, Ilia Chaira y Fede Viñas. Colas largas durante todo el día para sacar entradas para la vuelta en el Tartiere, donde el ritmo de entradas está al nivel de la final del año pasado contra el Español, así que va a haber lleno total.
Esto el sábado, el domingo, Racing de Santander, Mirandés. Santander, Jaime del Olmo.
En el centro del campo del Racing, Ariz Aldasoro, fundamental para José Alberto, está entre algodones. No se ha ejercitado durante toda la semana con el resto de compañeros por la fuerte contusión en el cuádriceps sufrida frente al Granada. Eso sí, se es optimista de cara a que pueda estar disponible el domingo contra el Mirandés. Los que están recuperados tras su gastroenteritis son Robert y Parera. El Sardinero volverá a estar lleno este domingo. 19.450 entradas se han vendido ya. Tienen que pagar todo el mundo, incluido los abonados. A partir de mañana se ponen a la venta las entradas que hayan dejado de comprar los socios.
Miranda de Ebro, Félix Vargas.
La actualidad del Club Deportivo Mirandés se pasa por la normalidad en los entrenamientos y también Alessio Lichi dispone de toda la plantilla para el primer enfrentamiento ante el Racing de Santander. Y también la directiva del Mirandés ha planteado hoy una fiesta. Quieren celebrar junto con la plantilla y la afición este primer playoff de ascenso a Primera División. Habrá música, habrá recibimiento a la plantilla, sorpresas y regalos.
Mercado de fichajes, informa Rubén López que el Cádiz ficha a Suso. Y en el Málaga, Antoñito se va al Newcastle, Emilio Guerrero.
Ya es oficial lo que era un secreto a voces en Málaga desde el mes de febrero. Antoñito Cordero, el héroe del ascenso en Tarragona, el que devolvió con su gol al Málaga al fútbol profesional, ficha por el Newcastle de la Premier League inglesa por las próximas 5 temporadas, aunque la primera de ellas la jugará en calidad de cedido en un equipo que preferiblemente juegue en competiciones europeas. Antoñito Cordero, que ha completado una gran temporada jugando 36 partidos y anotando 6 goles y repartiendo 7 asistencias, se marcha del Málaga dejando 0 euros en las arcas del equipo malacitano.
La semana que viene empieza el europeo para España. Ha hablado Santi Denia, Javi.
Primeras declaraciones de Santi Denia tras la lista definitiva. Se ha mostrado dolido por dejar fuera a 3 jugadores en el día de ayer. Afirma que la baja de Quique Salas es algo meramente deportivo. Duele, pero entiende la baja de Fermín. No quiere colgarse el cartel de favorito y sigue resignado, corro, con el calendario actual que penaliza a tantos jugadores.
Lo dijimos también el día que hicimos la lista de preparación, que es que es verdad que esta selección sub-21 nos consideramos víctima del calendario. Hay más calendario, algo que no controlamos, no es una fecha FIFA. Entonces, pues bueno, todo consensuado con clubes, con Luis y con todo el mundo, pues creo que hemos intentado hacer la mejor lista posible. Creo que el calendario ya lo estáis viendo vosotros. Es el que es, nunca había un mundial de clubes y este año ha pasado.
Esta madrugada debuta Ancelotti con Brasil, Luis Munilla.
Expectación máxima ante ese debut de Ancelotti en el Ecuador-Brasil de esta noche. Brasil es cuarta en las eliminatorias mundialistas, aún no ha logrado la clasificación y se enfrenta a Ecuador, que es segunda, invicta en casa y además la mejor defensa del torneo. Los brasileños, recordemos, vienen de caer 4-1 ante Argentina. Rafinha baja por sanción, Vinicius será la referencia y Casemiro el ancla en el medio. El partido no se juega en altitud, es en Guayaquil y a la 1 de la madrugada.
Enseguida Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Oyes eso? Son nuestros 26.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Djokovic ganó a Zverev, va a jugar las semis contra Sinner.
He jugado 3 horas y media contra uno de los mejores del mundo. Sabía que será un partido muy, muy duro, con mucha fisicalidad. Uh-huh. Pero por esos partidos, por esa experiencia como esta noche, continuo para competir, para jugar. Estoy muy, muy contento, muy feliz.
Ángel García, ¿qué hora juega mañana Alcaraz contra Musetti?
A las 2:30, se cumplió lo previsto, ya es oficial, hacia las 7 de la tarde será el Djokovic Sinner. Musetti, italiano, 23 años, número 7 del mundo, que está jugando como nunca en tierra, semifinales en los 3 Masters 1000, pero que ha perdido las 5 últimas veces contra Carlos, no le gana desde 2022. ¿Se fiará Carlitos? Ni mucho menos.
Bueno, a Musetti asequible, al final él está número 7 del mundo, se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado a, al menos a semifinales de los grandes torneos en tierra. Eso quiere decir, ¿no?, el nivel que está jugando, de la confianza que él tiene. He visto sus partidos y la verdad que el nivel está siendo muy, muy alto. O sea, que de asequible nada, ¿no? O sea, tenemos que mostrar este mismo nivel si queremos tener oportunidades y vamos a intentar disfrutar y obviamente va a ser una batalla muy bonita.
Baloncesto, primer semifinalista, Iván Herraiz, el Valencia.
Valencia Basket se impuso en la prórroga ante Gran Canaria por 94-102 con un descomunal Jan Montero, que anotó 36 puntos y tuvo 41 de valoración, lo cual supone un récord en la Liga ACB, porque es el jugador con menos de 21 años que mejores números ha conseguido, superando a Villacampa y a Pau Gasol. Valencia Basket, que se enfrentará a Tenerife en las semifinales.
Ese es el otro semifinalista, el Tenerife, Juanjo Ramos.
Por segunda vez en su historia se clasifica para las semifinales del playoff de la Liga Endesa en La Laguna, Tenerife. Lo hizo después de derrotar también a domicilio al Joventut de Badalona. Con la ausencia de Marcelinho Huertas, estrella el pasado lunes en el primer partido, fue su sustituto Bruno Fittipaldo el que condujo a los de Chus Vidorreta hacia la semifinal que arranca el próximo martes contra el Valencia Basket.
Parra Center, esta noche arrancan las finales de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Oklahoma City Thunder y los Indiana Pacers alzan el telón de una final inédita que dará un nuevo campeón, el séptimo diferente en los últimos 7 años. Los Thunder parten como favoritos, tienen el factor cancha y en los 2 duelos de esta temporada ante los Pacers se llevaron la victoria. Los de Indiana, por su parte, llegan tras pasar 2 rondas en las que no eran favoritos. Primero ante los Cavaliers y después ante los Knicks. La final comenzará en Oklahoma a partir de las 2:30 de la madrugada, hora española.
El Mundial de Motos llega a Aragón, Borja González.
El Mundial que llega al Motorland de Aragón, o lo que es lo mismo, territorio Mar Márquez, ha ganado aquí 7 veces y recordemos que además que se estrenó en la victoria con Ducati aquí el año pasado. Es el máximo favorito, con Álex Márquez en la segunda posición de la general. También hay liderato español en las otras dos categorías. En Moto2 continúa siendo Manu González, con solo 3 puntos de ventaja sobre Canet, y en Moto3 el líder sólido es José Antonio Rueda.
Santi Duque, tenemos semifinales de fútbol sala.
El Pozo Murcia, Jimbi Cartagena y el Barça se quedaron con los 3 billetes con destino a las semis. Los murcianos, tras superar a domicilio al campeón de la fase regular, a Peñíscola, los cartageneros tras vencer en Madrid a Movistar Inter, y el Barça tras imponerse a Jaén el sábado a las 2:30 Palma Barça, y el domingo a las 8:30 Jimbi el Pozo.
Noticia que se acaba de conocer: Diego Martínez no seguirá en Las Palmas. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
En la búsqueda de un libro, viendo que esta semana estamos en medio de la Feria del Libro y que Pedro firmó en la Feria del Libro, buscamos un libro.
Exactamente, un libro que te dije que era del siglo XIX y que había dado pie a una serie que tuvo bastante éxito hace unos años. Un libro que se publicó en el mismo año en el que Aston Villa, fíjate tú las cosas, ganó su primera Copa de Inglaterra. El autor de ese libro tiene una calle en Madrid, en el centro de Madrid, en el centro, pero la verdad es que es muy pequeña. La verdad, yo creo que se merecía al hombre una calle un poco más grande. Y la pista que te doy hoy es que es una novela en la que las protagonistas son 2 mujeres, y no sé si calificar la novela como feminista o no, pero la verdad es que contaba las cosas como eran en esa época.
Muy bien, estaba viendo cuando se emitió esa serie, que emitió, ya puedo decir, Televisión Española.
Sí.
Año 80, 1980.
Joder. Sí, muy bien, sí.
Pero no sé cómo aguantará el paso del tiempo. Yo no sé si ahora te...
Pues la vi hace poco. ¿Sí? La vi, sí, porque la tienen puesta en los archivos de Televisión Española, la vi entera y aguanta muy bien.
Aguanta muy bien, vale, perfecto.
Sí, porque el director era muy bueno.
Bueno, pues buscamos el libro que da nombre a esa serie. O sea, la serie y el libro se llaman igual, o sea que no vale cualquiera de las dos cosas.
No tiene pérdida, vamos.
Muy bien, Pedro, pues yo creo que con esas pistas ya no va a haber ninguna duda, está todo muy claro. Que nos encontremos esta noche a partir de las 8:30 con el España-Francia.
Allí estaremos.
Un abrazo, hasta luego. Producto del partidazo, pues sí, a vueltas con el penalti de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid-Real Madrid.
Un ultrajo.
Chapo.
Pero él no ve, o sea, es que de verdad, las imágenes de TNT, de los brasileños, son clarísimas. O sea, vale, yo estoy loco y veo 3. Pero vamos, el 99% de los mortales, el que no es del Atleti, ve 2 toques. Y luego el del Atleti no ve 1, simplemente. Pero vamos.
Bueno, ha habido varias personalidades del mundo del fútbol que ya en su momento no veían 2 toques.
Correcto.
Pero bueno, que más allá de eso, a mí casi me ha parecido que esté blandito. Más que un ultrajo, un atraco a mano armada.
Correcto.
¿No te gustan las palabras así tan ultrajo? Te suena un poco a lenguaje medieval, ¿verdad?
Ese día,
bueno, blando,
ese
¿verdad?
Día el árbitro Gonzalo estuvo bien para vosotros, ¿eh?
¿Por qué?
Si te acuerdas.
No.
No, en otras jugadas.
¿Cuáles?
La mano del Cholito, por ejemplo.
Estuvo bien, hubo cositas buenas para Leti ese día, en concreto, a mí me pareció.
José no había visto un atraco en una tanda de penaltis hasta que jugamos
contra toda esta
mira,
historia,
los octavos de final de la pasada Libertadores pasó exactamente lo mismo, con Augusto Solari.
La Libertadores.
Exactamente.
Y en la encuesta en Arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Preguntamos por la semifinal de esta noche entre España y Francia y quién gana hoy, Lamine Yamal o Mbappé. De momento, muy ajustado, 51% dice que gana Lamine Yamal.
Muy bien, que gana España, que es con quien vamos esta noche. Todos al 106.3 para contar cosas en Deportes Cope.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Let's move and get it. Seguimos con una pregunta. ¿Qué está pasando esta primavera? Sobre todo desde hace 2-3 semanas que hay tanto estornudo, afonías, que me lo digan a mí, que he estado varios días sin poder hablar. Gente con picos de ojos, la nariz como un grifo abierto y sin despegarse del pañuelo.
A mí me da hasta dolores de cabeza. Y este año lo estoy pasando muy mal. No paro de estornudar. Sobre todo los picores de la garganta y la nariz, es que son insoportables, los mocos. Entonces, estar tomándome antihistamínicos todos los días, ni aún así. O sea, si a la gente que no tiene alergia le está dando alergia, imagínate a los que somos alérgicos.
Los síntomas que tiene Paula, seguro que te los has encontrado a tu alrededor, en tu trabajo, en casa o directamente puede que los estés sufriendo tú ahora mismo. Y es que los niveles de polen están disparados en gran parte de España y todo apunta a un culpable, a las lluvias intensas y permanentes que tuvimos el pasado mes de marzo. Este año, sí, marzo fue uno de los más lluviosos de la última década en varias comunidades y esas intensas precipitaciones favorecieron el crecimiento de plantas y su floración que ahora con la llegada del calor están liberando polen en grandes cantidades. El resultado es que tenemos una primavera con niveles récord de pólenes, especialmente de gramíneas y olivo, y especialmente en comunidades como Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, que están siendo las más afectadas. Una explosión de polen que no solamente molesta, también puede complicar la vida a millones de personas. Solo en España, más de 8 millones sufren rinitis alérgica y muchas de esas personas no están correctamente diagnosticadas. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está su audiencia?
Bueno, pues la audiencia, no le cuento cómo la tenemos. Doctor, preocupada por lo que está pasando este año. ¿Usted es alérgico, para empezar?
No, yo afortunadamente no. Tengo mucha proximidad con la alergia, pero yo no la sufro en primera persona.
Pero doctor, ¿qué está pasando este año? No sé si lo notan en las consultas, que está habiendo tanta alergia o tantos casos de gente que debuta por primera vez en el mundo de la alergia, o ¿por qué nos está afectando tanto?
Bien, pues se ha producido lo que hemos llamado en algún momento, en algún medio de comunicación, la tormenta perfecta. Quiere decir, un invierno suave, como decía, unas precipitaciones importantes en el mes de marzo que corrigieron el estrés hídrico que en muchas regiones estábamos padeciendo. Ha habido una gran cantidad de crecimiento de plantas alergénicas y eso ha favorecido, con las temperaturas que tenemos durante el mes de marzo, abril, mayo y en este junio, que se produzca una polinización muy grande de todas esas plantas. Y esto está ocasionando, lógicamente, niveles récord que están descompensando a muchos pacientes que ya estaban de alguna manera estabilizados o haciendo que aparezcan de nuevo muchos pacientes que habían sufrido síntomas muy leves o casi no habían tenido síntomas en otras estaciones y este año pues se habían aquejado de esta sintomatología tan incómoda.
Usted es responsable en España de la red de captadores de pólenes, de la red aerobiológica donde se miden los niveles. ¿Qué tipos de pólenes están provocando ahora más síntomas en esta época del año?
Pues mire, justo cuando empezamos el mes de mayo, lo que se disparó de una forma extraordinaria fueron la gramínea y el olivo, aunque no hay que olvidar que también las amarantáceas, lo que es la salsola, también ha producido niveles muy altos, y las urticáceas, las parietarias, en diferentes partes de España, también han producido niveles altos. Quiere decir que hay no todos los tasones que nombramos habitualmente lo tienen todas las personas. Hay otros tasones menores que también lo tienen mucha población y que también puede tener síntomas, pero lo importante de esto es que el paciente esté bien diagnosticado, que sepa cuál es el polen al que tiene sensibilidad y que pueda mirar en la página de polenes.com, que es la página en la que volcamos todos los datos de la red de aerobiología, que pueda mirar su polen cuando está teniendo una tendencia alcista y de esa manera poner a disposición tanto los tratamientos de evitación como los tratamientos sintomáticos oportunos.
Doctor, me acompaña una compañera que este año lo está pasando francamente mal. Ella es alérgica al olivo, a las gramíneas, también a los ácaros del polvo, y es una de las que sufre la alergia en primera persona y siempre está mirando la página y dice, ojo, esto es como un semáforo. Cuando ve algo rojo se echa a temblar. Silvia, ¿cómo estás? Aparte de echar un cuadro, hija mía.
Bueno, Pilar, yo creo que la definición que ha hecho es muy optimista para realmente cómo estoy. Aquí me he venido con mi kit antialérgico, por si acaso me da la tos ahora en 5 minutos, mi pañuelito, agua y bueno, sí, o sea, ahora mismo la gramínea que está en nivel rojo en Madrid, yo creo que me tendría que mudar para sobrevivir a esta época de alergia, porque
fíjate,
es horroroso.
Fíjate de lo que estamos hablando. Si es verdad, doctor, podemos confirmar que este año estamos en niveles récord, niveles históricos.
Pues mire, concretamente, si hablamos de Madrid, el responsable de la estación de Madrid, que es el doctor Subiza, que tiene una larga trayectoria en una de las estaciones, digamos la estación que primero se fundó en nuestra red de aerobiología, hizo un comunicado hace unos días que dijo que el nivel de gramíneas que se estaban dando este año posiblemente era un nivel récord, 4 veces por encima de los niveles estándar que se suelen dar en esta época del año. Por tanto, hemos tenido récord de gramínea en Madrid que llevaba una tendencia alcista, o sea, no era una tendencia alcista el último año, se había estabilizado y ahora, pues este año ha habido una polinización muy grande porque al haber crecido muchas plantas y al haber habido una temperatura oportuna de polinización, ha habido mucha cantidad de plantas y todas han polinizado en un periodo corto, por lo que ha afectado muchísimo a nuestros pacientes.
Pero fíjese lo que estaba diciendo Silvia, ¿no? Lo de Madrid, es que al final un gran alérgico igual se tiene que replantear también el lugar en el que vive.
Yo no diría tanto. Hay una cosa, el alérgico no puede huir. ¿Qué quiere decir eso? Si un alérgico en una zona tiene una serie de síntomas y se va a otra zona, con el tiempo puede sensibilizarse al polen predominante en la zona donde se va. Quiere decir, el tener alergia es una actitud del sistema inmunológico para hacerse sensible a ciertos alérgenos. Lo más prudente, lo más oportuno es hacer un diagnóstico adecuado, poner la medicación oportuna y hacer, en el caso que lo precise, una desensibilización con vacunas alergénicas, que de esa manera podemos incluso controlar la enfermedad polínica que tiene ese paciente. Yo tengo muchos pacientes en mi zona sensibles al olivo o a la salsola que prácticamente han pasado la estación sin ningún tipo de síntoma porque se están colocando este tipo de vacunas. Por tanto, la historia está, un buen diagnóstico, un buen tratamiento y con eso yo creo que podemos afinar bastante en la evolución de la enfermedad.
Doctor, ¿cómo podemos saber si somos alérgicos realmente? Bueno, lógicamente para eso están las pruebas, pero le comento, yo ahora mismo también estoy pasando por un proceso de afonía, he estado varios días sin poder presentar el programa porque no tenía voz, ahora estoy con mocos, con muchísimas tos. ¿Esto puede ser alergia también? Porque me han recomendado que me haga las pruebas.
No, de principio no lo parece. Vamos a ver, la difonía no es un síntoma muy típico de polinosis, la tos faringotraqueal tampoco. Quiere decir que ahí lo que parece que hubiera es una faringolaringitis, una faringotraqueitis de inflamación posiblemente por un virus. Lógicamente, como coincide en una época donde hay hartas cifras de polen, nada estaría de más poder hacer también un tipaje de si tiene algún tipo de sensibilización, porque muchas veces estamos encontrando pacientes que tienen una enfermedad dual. Por una parte, una enfermedad vírica que hace que las mucosas estén en muy malas condiciones y un polen alto que hace que ese polen pueda llegar mucho más adentro de nuestras mucosas por esa ruptura de su integridad por el virus. Por tanto, una asociación de las dos cosas puede producir una enfermedad mucho más severa. No está nada de más, si la enfermedad se produce en una época polínica como esta, hacer un diagnóstico diferencial.
Bueno, no me quedo nada tranquila con lo que me está diciendo, pero bueno, habrá que hacerse las pruebas porque para salir de dudas siempre...
Lo veo más catarral.
Sí, que también es una época de catarros, los cambios de temperatura. Hemos pasado más de una primavera más suave, de pronto a tener calor, empiezan los aires acondicionados, perfectamente puede ser un catarro, lógicamente. Y le decía, doctor, que para salir de dudas, bueno, Silvia, tú te has hecho las pruebas y te las vas a repetir ahora.
Yo me las voy a repetir porque probablemente lo que mencionaba antes el doctor, de los pólenes que estaban también más altos, no solo la gramínea, también el polen y el resto de polenes también que ha citado, yo creo que tengo que ser alérgica a todo eso, porque si no, yo no me explico estar pegada desde hace más de un mes a un pañuelo, porque básicamente es que es así. Entonces, bueno, seguramente me la voy a repetir próximamente el mes que viene.
Los alérgicos que están confirmados también de vez en cuando, doctor, se tienen que repetir las pruebas por si han ampliado las alergias.
Sobre todo si no hay una buena evolución. Yo tengo muchos pacientes que estoy revisando este año, que están muy estables, que algunos han tenido que tomar algún antihistamínico en los días pico, pero que tienen resuelto la evolución de su enfermedad y saben perfectamente cómo sobrellevarla. Lo importante es saber sobrellevarla, porque para eso hace falta un diagnóstico, como decíamos, un diagnóstico preciso y tener también una evolución. Quiere decir, no vale con ir una vez a un alergólogo para toda la vida. Quiere decir, el sistema inmunológico es un sistema cambiante que está vivo y que puede sensibilizarse a otras cosas, puesto que tiene la capacidad un alérgico de sensibilizarse a más cosas, incluso una sensibilización a ácaros que también aumentan en primavera, pueden estar haciendo que una enfermedad polínica también esté mucho más activa, porque hay una polisensibilización y una polialergia y habría que ver también cómo equilibrar un poco todos esos flancos vulnerables que nos pueden estar afectando.
Doctor, tratamiento para los alérgicos, el antihistamínico fundamental.
Sí, el principal tratamiento siempre es un buen diagnóstico. Yo lo repito constantemente, soy muy pesado con el diagnóstico, pero es que el diagnóstico es esencial porque el que no sabe lo que padece tampoco puede prevenir ni puede saber contra qué lucha. Una vez que ya tenemos un diagnóstico preciso, es conveniente también saber algunas normas de control ambiental que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a nadie se le ocurre que tiene una sensibilidad gramínea y estamos en un pico alto y se hace un ejercicio físico a una zona jardinada o boscosa. No se me ocurriría abrir la ventana de mi apartamento todo el día para que entre todo el polen. Llevaría una mascarilla FFP2 si tengo que estar en una zona de alto impacto. O no pondría la ropa a secar en las terrazas con una sábana llena de polen que luego metería en mi dormitorio. Por tanto, parece que las medidas de control ambiental pudieran ser interesantes y también saber cuándo debo de tomar esos antihistamínicos. No es lo mismo tomar un antihistamínico al principio de la enfermedad, que lo puedo sofocar los síntomas, que tomarlo cuando ya mis síntomas están muy severos y un antihistamínico ya poco nos va a beneficiar. Necesitamos otros tratamientos coadyuvantes para que nos puedan ayudar. Y esos son muchos de los pacientes que acaban en urgencia. Hoy hablaba yo en mi clínica con el equipo de enfermería y les preguntaba sobre cuántos urbasones y cuántos corticosteroides inyectados y antihistamínicos han puesto durante la estación. Y me han dicho que, de una manera sorprendente, mucho más que en otro año. Por tanto, son pacientes que acuden a urgencia inevitablemente porque no pueden controlar su enfermedad. Por el mensaje sería un tratamiento lo más precoz posible. Y como último escalón terapéutico, y no menos importante, serían las vacunas alergénicas. Una vez que tenemos un diagnóstico y sabemos perfectamente cuál es el polen al que tenemos sensibilidad, al que hemos perdido la tolerancia, deberíamos de poner una vacuna con ese polen para hacer que la tolerancia aumente y no nos afectara. Y eso sería un tratamiento que va a la causa, nosotros llamamos tratamientos etiológicos, y además que pueden hacer que el paciente se quede libre completamente de síntomas con ese polen. Por tanto, es muy interesante hacer todo ese recorrido diagnóstico y terapéutico para llegar a un fin que sea conveniente.
Pues hemos pasado consulta con el doctor Juan José Zapata, que es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros y por contestar a todas estas
Muchas
preguntas.
Gracias por darnos la oportunidad de, como servicio público, que así nos vemos, de poder transmitir a toda la audiencia algunos mensajes que pudieran servir para aminorar esta sintomatología molesta de primavera.
Mensajes que van a venir muy bien, sin duda. Gracias, doctor.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, Silvia, ánimo.
Tomando nota, chava.
Entre las dos veo que tenemos una farmacia, sí. Podemos cambiar pastillas.
Sí, cuando quiera.
Gracias, gracias, Silvia. mira qué rico esto. Santander albergará la tableta de chocolate más grande de España. Más de 6 metros de largo y 3,5 de ancho. No está nada mal, ¿eh? Como para comerla en una tarde tonta. Ante tamaño hito culinario, hemos decidido investigar un poquito más. Y por eso es la excusa para que Jon Uriarte elija hoy la palabra chocolate para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola Jon Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien y estaría mejor con una tabletita de chocolate.
Hombre,
porque tú me dirás, abro
comillas. ¿Pero a qué te refieres? ¿La tableta de chocolate, la de las abdominales o no? Esa no, esa no te preocupa tanto.
Esa hace mucho, debe estar abajo de todo, pero bueno.
Esa la tenemos escondida.
Eso es. Bueno, pasta hecha con cacao y azúcar molidos a la que generalmente se añade canela o vainilla. Eso dice la RAE sobre el chocolate, pero claro, tú y yo sabemos que es mucho más. ¿Tú, Pilar, eres de las personas que no pueden vivir sin chocolate?
Hombre, la duda ofende.
Claro, me imaginaba yo.
Me gusta muchísimo el chocolate, me gusta, claro.
Es que a muy poca gente conozco que no le guste, ¿eh? Bueno, pues imagínate lo que supondría esa tableta gigante para un niño.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
Daría todo cuanto tengo por poder entrar. Charlie, ¿no sería increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado?
Pero yo solo tengo una chocolatina al año.
Nada es imposible.
Nada es imposible, porque la pregunta es, ¿cómo se puede elaborar una tableta tan grande? Porque yo, que sepas, no tengo un cazo para hacer algo así en casa.
Bueno, para saberlo, tenemos hoy en la tarde a Marian Montero, que junto a su marido Borja Pérez llevan Momper Chocolate, la empresa que puede lograr algo así. Marian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, recuérdanos las medidas de esta gigantesca tableta y cuéntanos cómo lo hacéis.
Bueno, la tableta tiene 6 metros de largo por 3,45 de alto. Bueno, es una tableta permanente, no es en sí una tableta de chocolate para poder morder, porque bueno, pues porque en una exposición permanente el chocolate es un elemento vivo, es muy frágil y entonces es como cuando nos pasa en casa que la pasamos a distintas temperaturas y se nos pone de color chocolate a color blanco. Eso pasaría un poco con una tableta en distintas temperaturas. Aquí lo que hemos hecho es una tableta de esas dimensiones permanente para que todo el mundo pueda venir, verla, hacerse una foto, y nosotros le enseñamos cómo se hace una tableta, se van a poder hacer su propia tableta de chocolate.
¡Qué bueno!
Claro, claro. Es que fíjate, María no lo puede explicar, pero claro, bueno, hace bien lo de que tenga esta explicación, no sea que alguien meta el diente y entonces...
Igual alguien quiere venir y morder.
Claro, claro, yo lo entiendo. Porque esta tableta va acompañada de un museo de lo más chocolatero, ¿no?
Eso es. Mira, mañana nosotros abrimos nuestra tienda aquí en Santander y dentro de 15 días exactamente nos acompañará el museo. Nosotros... Siempre que, desde que estamos trabajando con chocolate, todas nuestras vacaciones han sido siempre un día dedicado al chocolate. Y a cada museo que veíamos, cada fábrica de chocolate que veíamos, íbamos a verla. Y siempre era un poco, nos daba un poco como de decepción el que nos decían que nos iban a enseñar cómo se hacía el chocolate. Y sí que es verdad que te contaban la historia, pero tú no veías in situ cómo trabajaba la gente. Te enseñaban un poco después cómo se empaquetaba, pero no te enseñaban todo el proceso. Nosotros aquí hemos querido hacer eso, enseñar todo el proceso. Toda nuestra parte de museo va a tener una parte demostrativa en la que nosotros vamos a estar haciendo la tableta desde el ABA hasta el final y van a poder ver en todo momento cómo se hace ahora el chocolate, cómo se elaboran las tabletas de chocolate o los bombones. Uh-huh. Y cómo se hacía primero. Es un poco lo que tiene de novedoso, que nadie te enseña cómo se hace desde el principio hasta el final. Vas a poder ver todos los procesos, cómo se tuesta un haba, cómo se rompen, cómo se hace la masa, cómo se hace la pasta de cacao.
Oye, pero Marian, cuéntanos en un minuto, rápidamente, ¿cómo hacemos una tableta de chocolate?
Bueno, pues esto es muy fácil. Si a ti te gusta el cacao negro, ¿no? El chocolate negro, el más puro, necesitas pasta de cacao y manteca de cacao. y luego un poquito de azúcar, el que tú le quieras añadir, y un poquito de vainilla, y ahí te sale una tableta perfecta. La tableta de chocolate, para hacerla a temperaturas, darle temperatura y luego bajarle la temperatura para que puedas hacer tu propia tableta de chocolate. Aquí lo vamos a poner muchísimo más fácil porque vamos a tener unas fuentes en las que tú te vas a poder hacer tu propia tableta de chocolate con tu molde, y bueno, pues te enseñamos a darle la temperatura exacta para que la puedas hacer.
Oye, fíjate,
y además el gusto que quieras.
Sí. Tengo escrito en el guión cocholate en vez de chocolate, porque es como lo decía yo de pequeño, porque ¿qué tiene el chocolate que hace que volvamos a sentirnos niños y recordemos los sabores del ayer?
Pues porque yo creo que el chocolate nos acompaña desde que damos nuestros primeros bocados. Porque, bueno, pues el chocolate siempre lo puedes utilizar con dulce, con salado. Yo creo que a lo largo de la vida nos ha acompañado en muchos momentos, sobre todo en celebraciones, ¿no? O en eventos familiares.
Oye, entonces, y en los momentos de bajón también, ¿eh?
También.
Hombre, sí, que sí. Se acompaña el chocolate.
Sí.
Y en los desengaños.
¿Quién no ha cogido una tableta de chocolate en un mal día, ¿verdad?
Ya hombre, y te cambia el ánimo.
Eso es. Y entonces, bueno, pues aquí nosotros lo hacemos todo con mucho, ¿no? Con mucho cariño, con mucha emoción, y queremos transmitirle a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo comparta. Porque hay una cosa que yo creo que nos cuesta mucho enseñar las cosas que hacemos porque nos da miedo, ¿no? El compartirlo para que no lo hagan los demás. Pero yo creo que enseñar lo que haces te ayuda a crecer. A crecer y a que otros te enseñen también, ¿no? O sea, a compartir. Y bueno, pues es un poquitín lo que queremos aquí. Llevarle, ¿no? Nuestro sueño. En lo que se ha convertido este museo es lo que soñábamos con hacer con nuestro chocolate. Y bueno, pues aquí lo podremos compartir con todo el que quiera venir a visitarnos.
Bueno, un museo que va a abrir sus puertas el día 6 en Santander, mañana, ¿no? Mañana es 6.
Eso es, mañana a las 5 de la tarde abriremos nuestra tienda con nuestra sala de catas, nuestra zona para hacerte tu propia tableta de chocolate, y bueno, pues en 10 días enseñaremos el museo.
Qué bueno, y para conocer también la historia del chocolate, es un recorrido por el chocolate.
Exacto,
oye,
exacto.
Marian, la eterna pregunta, ¿el chocolate blanco es chocolate?
Bueno, pues mira, eso me gusta que me lo preguntes, porque todo el mundo dice que el chocolate blanco no es chocolate. El chocolate blanco de calidad es chocolate porque es como un aguacate que lleva una parte de grasa, pues bueno, el cacao lleva una parte de grasa. Y es la manteca, que es con la que se hace el auténtico cacao de chocolate blanco. Y entonces ese sí sería chocolate blanco. El que utiliza manteca de cacao de verdad, ese sí sería chocolate blanco.
Bueno, pues el mundo del chocolate que lo tenemos en ese museo de Santander. Marian Montero, que junto a su marido Borja Pérez llevan Momper Chocolate, la empresa que ha levantado pues esa tableta de chocolate más grande de España y que está al frente también de este museo del chocolate en Santander. Marian, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, y estáis invitados, vosotros y todo el mundo, a que venga a hacerse una foto aquí con nuestra tableta cuando quiera.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias, adiós.
Ah, claro, que tú y yo le metemos el mordisco, también te digo yo, y chapamos la foto, pero bueno.
Pues sí, es probable.
Hombre.
Oye, qué buena manera de endulzarnos la tarde, sí. ¿No? Con chocolate, con un poquito de chocolate, que siempre viene bien.
Porque a mí lo que tú has dicho, hasta en los malos momentos dices, voy a un poquito de chocolate para alegrarle el día.
Y te lo alegra, vaya si
hombre,
te lo alegra.
Que sí, mira hoy, por ejemplo, chocolate, la palabra que dice mucho más, aunque sabe mejor.
Un abrazo, John Uriarte.
Venga, un beso.
Y hablamos también en esta tarde de jueves de pelos, de cortes de pelo, porque resulta que Carlos Alcaraz se ha llevado a Roland Garros, a su peluquero de Murcia. Ha dicho, oye, yo antes muerto, qué sencillo.
Qué morro,
hombre,
¿eh?
Que bueno, muchos futbolistas también.
¿Se llevan su peluquero?
Solamente con su peluquero.
Ay, de verdad, sí, qué pijerío sí. Que hay en
¿Tú
esto.
¿Tú te has dado cuenta que ahora cuando saltan al césped, al terreno de juego, que dicen los que saben de deportes, cuando saltan al campo, cuando juegan, vamos, van más peinados que Melody en Eurovisión? Sí, van con la laca, la gomina, y no se les mueve el pelo.
Bueno,
ese Cristiano Ronaldo que lleva la gomina y todo el pelo para
bueno,
atrás.
Sí, Cristiano es elegante.
Sus peluqueros,
hay otros
claro.
Que dejan mucho que desear también.
Y Carlos
digo,
Alcaraz ha dicho, oye, que me va a ver todo el mundo en Roland Garros, yo me llevo a mi peluquero que me haga un corte de pelo así un poco chulo, cambio un poquito de look. Oye, y la ha dejado muy bien, ¿eh? Sí, la ha dejado muy bien. Que hablamos, Rosa Rosado, de cortes de pelo. No de los que te hace tu peluquero, sino de los que a lo mejor te hace tu amigo, tu familiar, tu madre, tu padre, tu hermano,
claro,
tu vecino, y pasa lo que pasa.
De esas veces que no está tan bien.
Lo que viene siendo un desaguisado.
Pues sí, mira, hay veces en las que no tienes muchas opciones y te fías del compañero y claro, la cosa no acaba bien.
Hola Pilar, buenas tardes a ti y a todo tu equipo. Bueno, pues la mili, cuando te dejabas el pelo largo, te arrestaban y me dijo el compañero que yo te lo corto y ya verás que... Madre mía, se metió a cortármelo. Bueno. Me afectó media cabeza. Por detrás parecía un polinés, pero terrible. Madre mía, ya luego que salía el fin de semana a casa, y era en verano, iba con un gorro y tapado porque no sabía ya ni por dónde meterme con el corte de pelo que me había hecho.
En veranico y con el gorrete puesto, ¿sabes? Vaya, vaya tela. Bueno, entre hermanos y de pequeños, pues esto es algo muy habitual, lo que nos gusta una tijera, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo soy de la asociación Hermanos Pequeños de Hermanas Mayores. Todos hemos pasado por la peluquería. Se marcharon mis padres, tendría 3 o 4 años, mi hermana 7 u 8, y para entretenerse, pues nada, cortarle el pelo al pequeño.
Al pequeño.
Bueno, me dejó toda la cabeza llena de trasquilones, pero lo recordamos con mucha alegría.
Sí, sí, claro, exactamente. Bueno, hay chavales con tanta iniciativa que no necesitan a nadie.
Buenas tardes, gente. Mi nieto, con unos 5 años, cogió la máquina de afeitar de su padre y se rasuró el cuero cabelludo, pero se dejó mucho trasquilón.
Normal.
Así que luego tuvieron que arreglarlo. Buenas tardes, gente.
Claro, con 5 años, ¿qué va a hacer la criaturita?
Pues bien, no se dejó.
Un tutorial no tuvo a bien verlo, lógicamente, con 5 añitos.
Ya apunta,
y metió a los mayores. Cogió la máquina, ala, pa'lante.
Qué barbaridad.
Bueno, pues cortes de pelo. Sí. Cortes de pelo, que esto va a dar mucho de sí esta tarde, Rosa.
De barbaridades. En el 607-150602.
Te escuchamos hasta la cita aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas.